Bueno, permítame hacer una corrección porque decía que hoy era 11 de julio, se conmemoraba el Día de la Población. Esto será el viernes. En realidad, lo que se celebra este día es el Día Internacional de la Destrucción de Armas de Fuego. Que sea un excelente miércoles, mitad de la semana. Estamos listos para comenzar con la segunda hora del informativo Buenos Días Metrópoli. Se quedó pendiente el reporte informativo de Mark Hernández en el Congreso del Estado y además con la información política más importante de las últimas horas. Así es de que saldamos la deuda, lo tenemos en la línea telefónica y te saludamos con gusto, Mark. Adelante, buenos días.
¿Qué tal, Gris? Buenos días para ustedes y para toda la audiencia. Comentarles que pues el día de ayer el PRI Jalisco se posicionó sobre los lineamientos de paridad de género que fueron aprobados la semana pasada por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco, en los cuales, recordemos, obligan a los partidos políticos a postular mujeres en al menos 8 municipios para las elecciones intermedias de 2027. Recordemos que entre estos municipios se encuentran Zapopan, Tonalá o el municipio de Chapala, los cuales pues nunca han tenido una presidenta municipal electa. Ojo, hay que hacer la precisión. Recordemos que Zapopan ya ha tenido una presidenta municipal interina, pero pues más importante en este caso es el tema de que fueran electa. Por lo tanto, pues el PRI Jalisco, mediante su presidenta Laura Haro, celebra esta decisión al señalar pues la valentía, incluso así la calificó, del Instituto Electoral de haberse atrevido pues justamente a determinar acciones más concretas en favor de mujeres, y no solamente mujeres también, sino otros grupos minoritarios o considerados también como vulnerables. Si les parece, escuchemos parte de lo que dijo la presidenta del PRI en Jalisco, Laura Haro, a este respecto.
Y si celebramos la decisión de la autoridad electoral de haberse atrevido a establecer acciones más concretas, estas acciones afirmativas en torno a temas de género y demás acciones afirmativas como son las personas con discapacidad, como lo tienen que ver las personas de la diversidad, las juventudes, las personas de los pueblos originarios.
Bueno, ahí está lo que dijo la presidenta del PRI en Jalisco, Laura Haro, a este respecto. Aprovechó también pues para lanzar críticas a los partidos Movimiento Ciudadano y Morena, al señalar que pues no había un pronunciamiento justo como por los lineamientos de paridad. Sin embargo, pues hasta esta hora de la mañana, comentarles que pues al menos la Movimiento Ciudadano, su dirigencia estatal, emitirá un pronunciamiento en cuestión de unas horas más, también esta misma mañana, para este respecto. Sin embargo, pues quienes sí también se pronunciaron pues ya fue el partido Morena, quienes pues habrían impugnado ante el Instituto Electoral estos lineamientos de paridad. Por lo tanto, habrá que esperar cuáles son los motivos por los que realmente impugnaron, si es que pues la dirigencia morenista en Jalisco se pronuncia justo sobre esta situación. Por lo pronto, la presidenta del partido, Laura Haro, insisto, aseguró que el PRI ha sido el que más ha impulsado la participación de las mujeres, por lo menos en el Estado, incluso dejando entrever que varias de las mujeres que la acompañaron en su pronunciamiento el día de ayer pues tienen la capacidad de gobernar varios de los municipios que se encuentran en esta lista de los que pues serán o deberán postular mujeres en la elección intermedia de 2027. Esperemos que pues no haya sido una especie de destape, digámoslo así, ¿no? Finalmente, pues cuestionó también la misma posibilidad de que haya impugnaciones a estos lineamientos por parte de otros actores políticos que se opongan a esta medida. Ya lo escuchábamos, parte de ellos pues habrá sido Morena, pero no solamente el partido como tal, sino personajes en sí con nombres, si bien no los dio, pero sí que pudieran estar en contra de estos lineamientos, sobre todo pues por el tema de ser hombres y verse perjudicados en posibles aspiraciones políticas. Compañeros, mi reporte.
Bien, muchísimas gracias por la información, Mark. Muy buenos días.
Igualmente, quedamos pendientes de mayores.
Bien, hay que recordar que el pasado viernes Radio Metrópoli le presentó la entrevista con la presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, Paula Ramírez, quien explicaba los criterios que se utilizaron para seleccionar a estos 8 municipios que están obligados a postular a una mujer, es decir, la próxima administración municipal deberá estar encabezada por una alcaldesa. 3 criterios en lo particular: que nunca hubiera salido una alcaldesa electa, es decir, en las urnas. Dos, los municipios donde el alcalde no tuviera la posibilidad de reelegirse. Por ejemplo, Zapopan, que ya es el segundo mandato de Juan José Frangé. Y el tercero, pues los municipios más poblados. Esos son los tres criterios que se utilizaron para elegir a estos 8 municipios, entre estos Zapopan y Tonalá.
Un criterio que se tendrá que revisar a cada elección para saber dónde se tienen que hacer ajustes en materia de paridad.
Pero hacia adelante.
Sí,
es decir, hacia adelante. Y bueno, ahí están las impugnaciones, ahí está el pataleo por parte de estos partidos políticos. Y bueno, la idea es que ojalá no prospere, porque hay, digamos, municipios donde nunca han sido gobernados por mujeres. En fin, 7:12 a.m, vámonos a la efeméride musical que nos presenta Mercedes Altamirano.
Reporte meteorológico.
Julio Zamora está en el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Lo escuchamos con esta información. Adelante, buenos días, Julio.
Y saludo para ustedes y su auditorio esta mañana del 9 de julio. Las condiciones meteorológicas que tenemos para el día de hoy son las siguientes. En el contexto nacional, la combinación de lo que son canales de baja presión al interior de la República Mexicana, el ingreso de humedad de ambos litorales, más el paso de una onda tropical al sur de las costas de México e inestabilidad de la atmósfera en la parte alta, dejará lluvia a lo largo del territorio nacional, especialmente sobre los estados costeros del Pacífico, sobre el litoral del Golfo de México, así también hacia el centro, sur y península de Yucatán. Con respecto al estado de Jalisco, también tendremos lluvia este día, principalmente del centro del estado hacia zona sur y costa. No se descarta que ya por la tarde y noche también se tenga lluvia sobre la región centro, Ciénega, Altos, incluido área metropolitana de Guadalajara. Algunos chubascos puntuales pueden presentarse ya por la tarde y especialmente hacia la noche, por lo que hay que estar atentos. Con respecto a las temperaturas, el día de hoy la máxima estará oscilando sobre los 26 a 29 grados en área metropolitana de Guadalajara, condiciones similares para el resto del estado. Mientras que para el día de mañana al amanecer, la temperatura mínima se mantiene sobre los 16 a 19 grados en el polígono metropolitano, y más fresco en la región centro, valles, laguna, sureste, Ciénega, Altos y norte, y ligeramente más cálido hacia zona costera. Estas son las condiciones que tenemos para este 9 de julio.
Muy bien, Julio, muchísimas gracias por el reporte, muy buenos días.
Igual para ustedes, muy buen día, un saludo.
Hasta luego, Julio Zamora, en el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara.
Reporte meteorológico.
Bueno, han sido lluvias muy intensas. Prácticamente en lo que va del mes de julio ha llovido todos los días en la zona metropolitana de Guadalajara, con afectaciones sobre todo a los pavimentos. El día de ayer, Edgar Flores nos daba cuenta de un nuevo socavón que se presentó de manera repentina en la colonia Penal en el municipio de Guadalajara. Nos comparte más detalles. Adelante, Edgar.
¿Qué tal, compañeros? Muy buenos días, de nuevo cuenta para todos. Bueno, pues en realidad son dos socavones nuevos que se abrieron, ¿eh? El primero que se registró durante la tarde fue ahí en el cruce de la calle 72, también conocida como Pánfilo Pérez, y la calle Álvaro Obregón, ahí en la colonia La Penal. Ahí, bueno, pues resulta que se abrió un socavón de manera repentina, donde incluso un camión recolector del Ayuntamiento de Guadalajara, camión recolector de basura, pues quedó atorado en este socavón. Son tres orificios los que se abrieron a lo largo de una cuadra en esta intersección, y lo daba cuenta así el chofer, que bueno, pues cayó y quedó atorado en esta unidad. Pero antes de eso, déjenme decirles que del socavón que se registró durante la madrugada de ayer en la colonia La Duraznera, pues Tlaquepaque dice que no es un socavón, que es nada más un hundimiento por obras del CIAPA. Después vamos a escuchar lo que opinó al respecto la alcaldesa de Tlaquepaque, Laura Imelda Pérez Segura, quien dice que pues todo aparentemente fue por culpa del CIAPA.
Y en esta excavación que hizo para la reparación del colector, con la precipitación, lo que sucede es que pues se colapsan algunas laterales. En realidad pues no es como tal un socavón, es una excavación para reparación que está haciendo el CIAPA a través de una empresa privada, entiendo, y que, bueno, pues no se ha concluido.
Bueno, pues ahí lo escucharon ustedes. Hoy, por cierto, hay avances significativos en este pues digámoslo, socavón, hundimiento, como le quieran llamar, pero ya está rellenado y ya se están avanzando los trabajos. Bueno, les platicaba de este que se abrió en la colonia La Penal y que estuvo pues a punto de tragarse literalmente a este camión recolector. Lo narra así el chofer, el operador de esta unidad recolectora de basura, quien dice que al ir pasando de pronto cayó en uno, logró salir, manipularlo, pero después cayó en otro del que ya quedó ladeado y tuvo que ser apoyado por bomberos tapatíos. Escuchemos el testimonio de este operador que narra puntualmente cómo ocurrieron los hechos.
Mira, iba pasando y de repente pues me sumí de un lado, entonces le aceleré para no caer, pero cuando le aceleré, dañé el rin del lado derecho y ya cuando salí del primer socavón que caí, ya en el segundo que caí, ya sí, ya estuvo más, ya quedé bien ladeado.
También los recolectores, por cierto, recién comprados por el Ayuntamiento Tapatío, pero que finalmente pues también son objeto de los prejuicios que están dejando las lluvias en la zona metropolitana de Guadalajara. Y para finalizar, bueno, pues recordarán de este mega socavón que se abrió el pasado viernes allá en la avenida Malecón, al cruce con Zidane, en la colonia El Betel de Guadalajara, que se prometió por parte de la autoridad que entre jueves y viernes quedaría ya la avenida reabierta. Parece que esto no va a ocurrir así, compañeros, porque ayer, en estos análisis que se hicieron con georradares y tecnología de última generación para detectar posibles afectaciones, resulta que detectaron otro socavón más a tan solo 100 metros de donde se abrió el primero el pasado viernes. Las medidas que se van a tomar por parte de las autoridades del agua, específicamente del CIAPA, pues es justamente evitar la circulación de vehículos pesados. Se espera que estos trabajos puedan concluir a la par del megasocavón, es decir, este nuevo quede reparado al mismo tiempo que el que se abrió el pasado viernes. De lo contrario, pues sencillamente la vialidad no va a estar reabierta en su totalidad. Ya ayer en el boletín que emitió el gobierno del estado, pues ya decían que todo iba a depender de si las lluvias lo dejaban trabajar o no. Estaremos, por supuesto, compañeros, dándole puntual seguimiento a partir de mañana en la tarde-noche y durante la mañana del viernes para ver si esto se cumple en tiempo y forma. Por lo pronto, otro socavón se abrió ahí en la avenida Malecón. Vamos a ver si estos análisis con georradares y demás pues no dan cuenta de algún otro socavón más que se pueda abrir ahí en esta zona tan complicada, pues que estuvo a punto incluso de causar la muerte de una familia que por fortuna no fue así. Mi reporte, muy buenos días.
Muy bien, Edgar, muchísimas gracias por la información. Temporada de socavones, por lo que se ve. Muy amable, gracias.
Por donde quiera, ¿eh? Pues sigo pendiente, buen día.
Gracias, Edgar, hasta luego. Edgar Flores Maciel.
Nos vamos a la otra línea telefónica para continuar platicando con Gustavo Cárdenas. El día de ayer se dio a conocer la situación del campo luego de esta sequía que se registró durante los años 2023 y 2024. ¿Ya se recuperó con este temporal que ha tenido tormentas severas? Adelante, Gustavo.
Gracias, Víctor. Y la noticia o la respuesta rápida es sí. Pero por supuesto que necesita algo de contexto porque efectivamente 2023-2024 estuvieron marcados por el enorme estiaje, fueron más de 15 meses de sequía y sequía extrema que se tuvo en algunas regiones del estado de Jalisco, según lo informado por el propio INEGI, que es el Instituto de Estadística y Geografía de nuestro país, pero también, digamos, en estos estudios de campo que hace la propia Secretaría de Desarrollo Rural de nuestro estado. Y así el día de ayer Eduardo Ron, de alguna manera lo cuestionamos, en medio de la presentación de un foro agroalimentario, la respuesta directa fue, bueno, el temporal llegó, nos estábamos quejando por el estiaje en toda la ciudad, pero no solamente es eso, sino las afectaciones al campo. Preguntarle al secretario si hubo pérdida de cabezas de ganado, si hubo pérdida de siembra. Hay que recordar que los productores de maíz incluso se manifestaron, era la falta de agua y además la falta de sistema de acarreo de agua, lo que de alguna manera trajo problemas para la producción de los granos y la producción de la engorda de ganado en nuestro estado. Esta es la respuesta, de alguna manera positiva y alentadora, porque sí, efectivamente, esa es la respuesta. Se acabaron los problemas por el tema de la sequía. Escuchemos.
Sí, ¿afectaciones en el campo después de sequía tuvimos?
No tenemos. Afortunadamente va muy bien el temporal. Esperemos que siga. Por lo general, no tenemos ningún dato de afectación en ninguna parte de Jalisco.
Recuerdo que había un tema de llevar agua al campo, que era esos traslados de llevar agua en tema de sequía. ¿Cómo finalmente se atendió? O sea, llegó la lluvia y se acabó.
Llegó las lluvias y se acabó, afortunadamente. Es la realidad de las cosas.
Hay otro tema secundario que viene con el tema de la llegada del agua, y es el tema de la carne roja, porque hay que recordar que hay un efecto directo en el tema de la sequía, la falta de ganado, la falta de engorda, la crisis que sufren los ganaderos por el tema de tener que ellos solventar ese gasto extra para poder llevar alimento a su ganado cuando no existe en el tema de, digamos, al aire libre o en el campo libre por el tema de la sequía, el propio alimento. Y entonces, a pregunta directa al secretario de Desarrollo Rural de nuestro estado, Eduardo Ron, sobre el precio de la carne, porque hay que recordar que desde el 2022, yo creo, hay un fenómeno sobre el aumento en el precio del kilo de carne, que sigue siendo un producto de canasta básica y que las familias cada vez tienen que desembolsar más para tener este producto en casa. En los últimos 12 meses, el precio del kilo de carne roja aumentó entre 20 y 25%. Por supuesto que hay un tema de, dependiendo la zona, dependiendo el momento en el que se encuentra la economía local, muchos fenómenos incluso internacionales, el cierre que se tuvo de la frontera de Estados Unidos-México por el tema del gusano barrenador. Bueno, pues todo esto, digamos, esta mezcla multifactorial, desembocan en un aumento en el precio de la carne. Lo que, otra buena noticia, al menos esperemos que verdaderamente sea así, dice Eduardo Ron, es que para la segunda mitad del 2025, pues espera que se estabilicen estos precios de las carnes. Vamos a escuchar.
El efecto, obviamente, de la baja productividad que hemos tenido en los últimos años, la baja del hato ganadero en México, por muchos factores, sequía, agave, entonces obviamente se redujo la oferta, aumenta la demanda y aumenta el precio, ¿no? Pero tuvo un retroceso en días pasados, pero esperemos que se mantenga, ¿no?
¿Usted cree que pudiera subir aún más la carne?
Yo creo que no, se va a estabilizar, yo creo que ya dio lo que este año, ya dio su tope.
En el mercado, aproximadamente, y es una oscilación, el kilo de carne de res está entre los 220 pesos, los 250 pesos, insisto, depende de la zona donde se compre, y además el tema también hay calidad de carne roja, por supuesto, pero está más o menos en ese precio, 220, 250, cuando a inicios del 2025 estaba en 200 pesos. Es decir, por supuesto que en los últimos meses se ha visto un incremento del 20% incluso en este mismo 2025, y eso preocupa a las autoridades, por supuesto que preocupa a los propios ganaderos, se vuelve cada vez más costoso comprar este producto de la canasta básica, en contraste con otro tipo de carnes, como lo es el pollo o como lo es el pescado, que están muy por debajo, el pescado está a mitad de precio del kilo de carne de res, y bueno, se convierten en otras opciones para la mesa o para los hogares de los tapatíos. Es el reporte que les tengo.
Bien, muchísimas gracias, Gustavo. Muy buenos días.
Gracias, muy buenos días a ustedes.
Ahí está Gustavo Cárdenas. Vamos a la pausa, regresamos enseguida con la información de los deportes. Aquí está Martín Navarro y la información de los deportes también. Adelante, Martín.
Muy buenos días, Griselda, Víctor, ¿cómo están? Vámonos con la información deportiva. Bueno, pues arrancamos con el tema del fútbol, sobre todo internacional, hay que olvidar que estamos ya a unos días de conocer quién será el campeón del Mundial de Clubes allá en Estados Unidos. Ya listo el primer finalista, el Chelsea, derrotó 2-0 al Fluminense de Brasil, allá en Nueva Jersey, y bueno, ya clasifica a esta final. Los dos goles en el partido fueron de un brasileño ante un equipo brasileño. Hablamos de João Pedro, el cual por respeto no festejó. ¿Por qué? Porque él es un futbolista creado, un futbolista de fuerzas inferiores del equipo del Fluminense, y por respeto no celebró los goles. ¿A quién enfrentará en la final el Chelsea? A quien gane el día de hoy el partido entre el Paris Saint-Germain y el Real Madrid, pactado para la 1:00 p.m, hora centro. Por otro lado, con selección mexicana, ya sabemos que ganó la Nations League, ganó la Copa Oro, y viene ahora pura preparación de partidos amistosos de cara al Mundial del próximo año, que se llevará a cabo en México, en Canadá y sobre todo en Estados Unidos. Se pacta ya un partido amistoso para el día 11 de octubre frente a la selección de Colombia en Arlington, Texas, en el estadio, flamante estadio de los Vaqueros de Dallas. No hay que olvidar que en septiembre tiene agendados ya dos juegos contra Japón y contra Corea del Sur. Y bueno, pues ya el viernes arranca el torneo de apertura de la Liga MX. Cruz Azul cerró ya la contratación de Jeremy Márquez, que es proveniente del Atlas. El jugador ya viajó el día de ayer directamente a la Ciudad de México, y escuchemos parte de lo que dijo precisamente el día de ayer en el aeropuerto.
Muchas gracias por todo. Es triste despedirse de la afición, pero siempre di el máximo para todo. Mientras des todo en el equipo, yo me voy muy tranquilo por eso. Di todo y me voy muy tranquilo.
Ahí lo que menciona Jeremy Márquez, que se va del Atlas, ya quedan poquitos, ¿verdad?, de los bicampeones rojinegros. Jeremy sería ya oficializado el día de hoy como nuevo futbolista del conjunto del Cruz Azul. Y bueno, el Toluca ya ayer su directiva lo confirma, no sale Alexis Vega, tenía ofertas de algunos clubes en la Liga MX, pero dice a la directiva que Alexis se va a quedar con el equipo campeón del torneo mexicano. Y por otro lado, Yankees de Nueva York derrotó ayer 10 carreras por 3 a los Marineros de Seattle en una noche donde los máximos toleteros de las grandes ligas se lucieron. ¿Por qué? Porque apareció en la caja de bateo Aaron Judge y conectó su jonrón número 34 de la campaña, pero por el equipo de los Marineros apareció Kyle Raleigh, quien llegó a 36, también se lució, él es el máximo de cuadrangulares en este momento en la Gran Carpa. Bueno, se corre ya en este momento la contrarreloj, la prueba contrarreloj de la quinta etapa del Tour Ciclista de Francia, que prácticamente es la carrera ciclista más seguida en el mundo. Ayer Tadej Pogačar ganó la cuarta etapa con un sprint impresionante, espectacular, a solo 200 metros de la meta. Veremos quién gana el día de hoy esta quinta etapa. Y bueno, los Charros de Jalisco abrieron con triunfo la serie en suelo norteño. Ayer le pegaron 3-2 a los Sultanes de Monterrey, quien acumulaban ya 9 triunfos en fila. Destacó el trabajo del pitcher Luis Payán. Y finalmente mencionarles que se confirmó ya para el día 7 de septiembre la edición número 36 del medio maratón del Club Atlas Colomos. Veremos cómo pintan las cosas. Por lo pronto, si hay inscripciones todavía, se espera a 7,000. Y van por lo pronto 4,500 inscritos en este medio maratón del Atlas Colombo. Los deportes, gracias. Muy buenos días.
Gracias, Martín.
Hasta luego.
Después de la información deportiva, vamos a la pausa. Regresaremos con ustedes al comentario.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Escuchamos esta mañana el comentario del abogado Abel Campirano Marín. Adelante, buenos días.
Griselda, Víctor, queridos amigos de Radio Metrópoli y de La Buena Onda, muy buen día. El Observatorio Jalisco Cómo Vamos dio a conocer los resultados de su novena encuesta de percepción ciudadana. Muy interesantes todos ellos, de los cuales quiero resaltar en este comentario dos particularmente. Uno de ellos, la inseguridad. El 45% de los encuestados considera que la ciudad de Guadalajara le resulta insegura. El 42% asegura que tiene desconfianza en las autoridades. Más del 50% de las personas entrevistadas manifestaron que fruto de la desconfianza que tienen respecto de las autoridades, no se atreven a denunciar los ilícitos porque consideran que es tiempo perdido, ya que no hay sanciones que se apliquen a los responsables ni se reparan los daños causados a las víctimas e incluso se produce la revictimización. La ciudadanía, en conclusión, se siente insegura en la casa y en la calle. El segundo, el problema de la vialidad. Un aspecto destacado es el tiempo de traslado que promedia los 57 minutos en el área metropolitana y en el caso de los vecinos de Tlajomulco, cuando se van a desplazar hacia el centro de la ciudad es peor, casi hora y media. Esto genera no solamente enormes pérdidas de horas hombre, enorme contaminación por la lentitud en el tránsito, los grandes estacionamientos en que se han convertido importantes vías como la Avenida López Mateos, Juan Gil Preciado, Adolf Horn, Calzada del Obrero, la Calzada Lázaro Cárdenas, por mencionar solo algunos ejemplos, donde ahí los vehículos detenidos generan enormes islas de calor y además producen emisiones contaminantes que contribuyen al calentamiento global y, por si fuera poco, también producen daños emocionales a los tripulantes de los vehículos detenidos por la desesperación de no poder llegar, no poder avanzar y no llegan a tiempo a sus citas de destino. En días pasados se dio a conocer el proyecto de embellecimiento de la ciudad de cara a la Copa Mundial de Fútbol que se va a celebrar el año próximo con el objeto de que la noble y leal muestre su mejor cara a los visitantes. ¡Qué bueno! Las obras que se plantean en el centro de la ciudad, calcula la Cámara de Comercio, afectarán más de 600 comercios por la reducción de su clientela en los alrededores de distintas plazas, como la Plaza Tapatía, la Plaza de la Liberación, la Plaza Fundadores, la Plaza Cabañas y la Plaza Degollado. dicen que se va a tratar de afectar lo menos posible a los comerciantes implementando planes de mitigación. Todo sea para bien, todo sea para que la ciudad luzca más bonita. Nuestra ciudad, por supuesto, merece engalanarse para que sea la novia bonita que todos queremos y que quienes vengan a verla queden prendados de su belleza y vuelvan más seguido a visitarla con la consabida derrama económica que conlleva la industria sin chimeneas que es el turismo. El proyecto de embellecimiento es excelente, pero va a resultar un derroche innecesario de dinero y de sacrificios si no va aparejado con una intervención a fondo en los dos temas que precisamente puso de relevancia esta reciente encuesta del Observatorio Jalisco Cómo Vamos, la inseguridad y la vialidad. La percepción mayoritaria es que nuestra ciudad es insegura. Eso es un pesado lastre del cual se deben deshacer de inmediato los gobiernos de la zona metropolitana y el estatal. El remozamiento es importante y conveniente, pero también hay que solucionar los problemas de inseguridad, el problema de la vialidad y mejorar ostensiblemente la calidad del agua que suministra el CIAPA, que sí fue bueno para aumentar las tarifas, vamos a ver qué tan bueno es para darnos agua de mejor calidad. Volviendo al problema de la vialidad, este es un problema muy serio. Cuando se llevaron a cabo los Juegos Panamericanos, se habilitaron carriles especiales en la calzada Lázaro Cárdenas para dar fluidez en los traslados de las delegaciones deportivas y los turistas. Esto ayudó mucho. Fue una medida que en principio no se recibió bien, pero terminamos todos por aplaudir. Esto es algo de lo que se pudiera retomar en vista del próximo Mundial. Transitar en Guadalajara se ha vuelto verdaderamente caótico a todas horas. Se agudiza el problema por la poca o nula observancia con las reglas de vialidad, donde no se respetan señalamientos, se cruzan semáforos en alto, se desdeñan los pasos peatonales, las ciclovías, y para fortalecer ese cóctel de desorden, esa plaga del apocalipsis que son los motociclistas, la mayoría de ellos al menos, tripulantes de bicicletas, de patines eléctricos que surgen de la nada, circulan en banquetas en sentido contrario, van entreverándose en los carriles de circulación, se pasan los altos y ponen en peligro a todos, incluyéndose ellos mismos, por su notoria torpeza, por su carencia total de educación, de precaución y de respeto a las leyes de tránsito. Además, hacen dificultoso, sumamente riesgoso el tránsito en el área metropolitana. Ya se necesita poner orden, además de la cosmética. En este tema, otra cuestión que se puede mejorar sin tanto gasto es la sincronización de los semáforos. Por citarles un ejemplo que conlleva experiencia personal, el traslado de la avenida, circulando por la avenida Ávila Camacho desde Zapopan hacia la Glorieta de la Normal, ida y vuelta es lo mismo, es muy lento, debido a que casi en cada cruce el tránsito se va deteniendo porque no hay continuidad en las luces verdes de los semáforos. Además, se generan muchas situaciones de peligro para los peatones que tienen que arriesgarse a cruzar la avenida porque a los vehículos les tocó semáforo en rojo y quedaron varados en los espacios de cruce peatonal. Hay muchas cosas que se pueden hacer y que podrían agilizar en mucho el tráfico, por ejemplo, establecer pares viales en calles y avenidas paralelas, como en el caso de la colonia Chapalita con las avenidas Guadalupe y Tepeyac, en la colonia Providencia, la avenida Rubén Darío y Terranova, o implementar carriles reversibles en la avenida Juan Gil Preciado y Prolongación Américas, y en muchas otras avenidas y calles del oriente y del sur de la ciudad. Todo es tener voluntad, tener ganas de hacerlo. En fin, el gobierno estatal y los municipales laboran allí, laboran personas capacitadas para entrarle de fondo a la solución de estos problemas, que no quede todo en mera apariencia y dispendio. Bienvenidas las obras de maquillaje, de cosmética, de remozamiento, pero serían más bienvenidas medidas que abatieran la inseguridad y nos dieran mejor vialidad y, por supuesto, mejorara la calidad del agua. Hasta aquí el comentario. Que tengan un buen día.
Gracias, licenciado Abel Campirano. Creíamos que también para este tema del Mundial solamente las inundaciones serían un problema, pero no, le damos la razón. El asunto de las vialidades y el colapso que vivimos estos días es otro de los retos. Muchas gracias.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Enseguida tendremos a nuestra compañera Katia Plasencia Muciño con más información de los espectáculos. Por lo pronto, aprovechar los mensajes que tenemos de usted para transmitirlos. Y por ejemplo, aquí dice, saludos a Carmelita y Romina, que vamos al trabajo, dice Erika Hernández. Gracias por ser parte de mi trayecto de vida desde pequeña, que mis papás los escuchaban. Muchas gracias a las tres por estar con nosotros esta mañana en Buenos Días Metrópoli. Acá nos dice otro de los textos, tiene Gabriel, felicita a Belcampiano por su comentario sobre las obras a realizarse en Guadalajara, sobre la vialidad y seguridad y la plaga del apocalipsis que son los madrugados motociclistas. Saludos a todos en Radio Metrópoli. Otro más dice sobre el caso Izaguirre, ¿saben si hay más reportes o denuncias sobre otros posibles campos de adiestramiento en el estado? Bueno, estaremos atentos y por supuesto cuando haya más información nueva relativa al caso u otros, la daremos aquí a conocer. Vámonos con Katia Plasencia Muciño, adelante Katia, te escuchamos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues les cuento que se dio a conocer la fecha en la que será sentenciado el rapero Sean Diddy Combs, luego de que le fuera negada la libertad condicional y fue encontrado culpable por dos cargos relacionados con la prostitución. Combs será sentenciado en su caso penal federal el 3 de octubre. Ahí se va a conocer su pena, que podría enfrentar hasta una década de prisión por cada uno de los cargos. Los abogados del magnate del hip hop pues habían presentado esta carta a las autoridades pidiendo, solicitando que la sentencia fuera lo antes posible. Como fecha tentativa le pedían a ver si se podía el 22 de septiembre, pero el juez pues no nada más negó esto, sino que además pues asegura que va a vigilar y va a ver muy bien todas las pruebas para saber cuál será realmente la sentencia que merece Sean Diddy Combs. Así que este caso continuará. El cantante ha recibido pues buenas y malas noticias. La buena es de que no fue declarado culpable por los delitos más graves, con los que se salva de una sentencia de cárcel perpetua, pero tampoco puede rehacer su vida de manera ahora sí que normal, porque pues sigue encerrado. Y en mejores cosas, platiquemos de la nueva versión cinematográfica del emblemático poema de la Odisea de Homero, que promete ser una de las cintas más espectaculares y ambiciosas en la historia de Hollywood, con un presupuesto de aproximadamente 250 millones de dólares para su producción. Pues la persona que estará a cargo de esta cinta, ya lo hemos dicho, es el director, Christopher Nolan, y que bueno, pues ya también da a conocer oficialmente parte del elenco que estará en la película: Matt Damon como el protagonista de Odiseo, Tom Holland, Charlize Theron en el papel de hechicera Circe, además de Zendaya, Annie Haraway, Lupita Nyong'o, Robert Pattinson y John Bernthal, así como Ben Safdie, John Leguizamo y hasta Elliot Page. Por otro lado, pues el rodaje de la cinta ya comenzó. Sí, empezó a finales de enero de este año en distintas locaciones de Reino Unido, de Marruecos e Italia, y además esta producción pues será la primera en ser filmada completamente con cámaras IMAX. Por lo anterior, pues ya también hay una fecha de estreno tentativa. Se habla de que esta Odisea llegará a las salas de cine el 17 de julio del próximo año, por lo que los fanáticos pues tendrán que esperar todavía todo un año para disfrutar de esta nueva adaptación. Y buenas noticias para dos grandes actrices de nuestro país. Ellas son Verónica Castro y Ana Martín, además del cineasta Carlos Carrera, la productora Rocío Campo y hasta Emanuel, porque se anunció que ellos serán homenajeados en la próxima edición del Festival Internacional de Cine de Guanajuato. Verónica Castro va a recibir la Cruz de Plata del Festival y la Musa que otorga a la Asociación Mujeres en el Cine y la Televisión el próximo 30 de julio, esto en San Miguel Allende. Y lo mejor es que su presencia en el festival está confirmadísima. Los organizadores de todo esto pues mencionaron que eligieron a la Castro por ser una actriz, productora, guionista y claro, siempre ha estado muy pendiente en todos sus programas que realiza, con este sentido muy especial de trato a las mujeres. Mientras que la productora Rocío Campo también será merecedora de este homenaje por su trabajo al empoderar a la mujer en algunos de sus proyectos. El cantante Emanuel, él va a celebrar sus 50 años de carrera el 27 de julio en el Teatro Juárez de Guanajuato y va a aprovechar también para darle este reconocimiento. Mientras que Carlos Carrera y Ana Martín, ellos van a recibir la Cruz de Plata del Festival y la Medalla de Plata de la Filmoteca de la UNAM, respectivamente. Y este Festival Internacional de Cine en Guanajuato se va a realizar del 25 al 28 de julio en la capital del estado, del 29 al 31 en San Miguel de Allende y del 1 al 4 de agosto en Irapuato. Lo dividen para que todo mundo pues pueda disfrutar de este evento. Y por último, pues les cuento obviamente lo que está dando de qué hablar. Es Rubén Albarrán, este vocalista de Café Tacuba, que publicó un video en sus redes sociales en donde pidió boicotear la plataforma de Spotify e invitó a otras bandas a retirar a su música de esa plataforma de streaming. Sus argumentos, pues según lo que publica, está relacionado con la guerra entre Israel y Palestina. Señaló que el CEO de Spotify pues ha invertido millones de euros en tecnología militar usada en guerras como la de Sudán, el Congo y ahora Palestina, a armas que eventualmente, dice, podrían ser utilizadas en contra de absolutamente todos. Según dijo, pues bueno, pues también ya artistas como Susana Zabaleta, María León, ya también le expresaron su apoyo y hasta aseguraron que se unirán al boicot en contra de Spotify. Hasta el momento, pues este vocalista, Rubén Albarrán, no ha mencionado a dónde va a llevar su música, pero está más que claro que a dicha plataforma no lo hará. Y no es el único artista que cancela, por estas razones. También lo hace el cantautor puertorriqueño residente. Él decide cancelar los conciertos que iba a ofrecer en España en dos festivales, tras descubrir que ambos estarían vinculados a un fondo de inversión pro-Israel, lo que, pues dice, va en contra de sus ideales. Así que Residente dejó en claro que no apoyará este tipo de cosas, a pesar de que sus fans se decepcionen de que no asista y también de que estas cancelaciones pudieran traerle consecuencias legales. Él aseguró que pues primero está lo que él desea y anhela, y obviamente sus principios, y entre ellos no está el ayudar justamente a esto. Y ahora sí, por último, les cuento que la Feria Nacional Potosina, pues también conocida como la FENAPO, promete ser uno de los eventos pues más comentados del año, no nada más por el cartel, sino por el anuncio de la presentación de Marilyn Manson. Y es que ahora hay un grupo de fieles católicos allá en San Luis Potosí que revelaron que van a realizar el ayuno de 40 días, oración y obras de misericordia como protesta espiritual ante la visita del polémico cantante estadounidense programada para el 10 de agosto. Ellos aseguran que respetan la libertad artística, pero piden que Marilyn Manson no se presente, así que a partir del día de hoy, este grupo católico comienza pues con esta protesta de ayuno durante 40 días. Hasta aquí el reporte de los espectáculos, más información y todos los detalles después de la noche de las 11 de la mañana, en Nota por Nota, en La Buena Onda, y a las 12 del día en Tercera Llamada de Radio Metrópoli.
Te escuchamos entonces más tarde, Katia, gracias.
Bonito día para todos.
Hasta luego, Katia Plasencia Muciño. Nos vamos al noticiero Notisistema de las 8 en cuestión de segundos. Quédese con nosotros porque tendremos, por supuesto, más información en la tercera y última hora de Buenos Días, Metrópoli.